Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su podcast favorito de Circus. Un gusto estar nuevamente en esta conversación con el licenciado de licenciades, Carlos Javier Carmona, su servidor Daniel Meneses. Un gusto estar nuevamente con usted, licenciado.
Muchas gracias, licenciado, y por la buena presentación y todo, y toda la gente que nos está escuchando, pues bienvenidos a esta plática que vamos a tener hoy.
Esperemos que el día de hoy también se gane más seguidores, porque cada participación suya se gana muchos, muchos nuevos likes. Platicando sobre esta colección que acaba de presentar la marca Dior, en la que pues presenta una serie de prendas dentro de su colección 2024, pero al mismo tiempo hay una gran crítica de parte de grupos de artesanos del estado de Oaxaca, del estado de Chiapas, porque presentan vestimentas tradicionales sin dar el crédito correspondiente ni hacer mención de los lugares, como si estas prendas fueran pues una invención de esta marca. Vaya, vaya, licenciado, otra vez copia y vencerás. ¿Cómo ve esto?
No, pues es un tema interesante porque aquí hay que analizar varias cosas, ¿no? Vamos a partir de algo. ¿Somos dueños de algo en realidad?
¿Filosóficamente o materialmente, licenciado? Porque ya me la puso difícil.
No, filosóficamente no, porque si no nos vamos a meter en un pedote aquí, pero...
Y nada más tenemos 30 minutos sí, para esta conversación.
Nos vamos a agarrar 4 horas nada más en decir si somos dueños de algo, ¿no? No, fíjate que... ¿Y por qué empiezo diciendo esto? Mira, hay personas que se están inconformando, ¿no? Con este evento que realizó la marca Dior. Al parecer, pues se trajeron un bordado, un tejido de zonas de, si no mal recuerdo, del Istmo de Tehuantepec o de Oaxaca. Entonces, estas personas, pues obviamente, tienen esta noción de ser dueños de este estilo, ¿no? Entonces, por eso, cuando alguien, una marca de renombre lo presenta a nivel mundial, pues surge cierto descontento, ¿no? Pero habría que partir de eso, ¿no? Digamos que en términos, si nos vamos a términos legales, pues hay medios, ¿no? Porque mucha gente o lo ha escuchado hablar o lo sabe, ¿no? Hay ciertas patentes de ciertos nombres, de ciertas cosas, de ciertos letreros, de ciertas canciones, ¿no? Hay una forma legal de registrar, pues digamos que la patente de las cosas que creas, ¿no? Como invención, tiene ciertas reglas, ¿no? Que no las vamos a mencionar ahorita. Pero bueno, ese es el lado legal, ¿no? Ahora, ¿por qué parto de eso? ¿Será un reclamo válido? Hay que pensarlo así, ¿no? Tú creaste algo, digamos, vamos a partir del supuesto de que estas personas de Oaxaca hayan sido los inventores de este bordado, de este diseño, ¿no? Ellos por la, digamos, por el hábito repetitivo de hacerlo una y otra vez y de sentirse dueños de este estilo, pues obviamente cuando lo ven reflejado a gran escala, ¿no? Expuesto a nivel mundial, pues sienten esta necesidad de ser reconocidos, siento yo, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, si yo creé esto, pues necesito, o lo justo, digamos, sería que me dieran cierto reconocimiento. Es válido, ¿no? El reclamo. Ahora, ¿el reclamo es válido por ser una cuestión moral o por ser una cuestión legal? Ahí eso es a lo que voy, ¿no? Seguramente la gente de Oaxaca no tiene una patente de este bordado, estas cosas. Y estoy hablando al azar, porque no sé si la tengan. Si la tienen, pues obviamente tienen todos los medios que la ley prevé para hacer valer sus derechos, ¿no? Pero si no lo tienen, pues viene más bien de un reclamo de carácter moral, ¿no, licenciado?
Sí, moral, pero al mismo tiempo me parece que es algo, pues, metafísico, licenciado, porque la vestimenta tradicional de nuestros diferentes pueblos originarios regados dentro del todo territorio nacional tiene un significado mucho más profundo de cómo nosotros entendemos la vestimenta. Claro, tú vas a una tienda de estas marcas y lo primero que quieres hacer es portarla, más si está de moda o si trae su nombre en toda la playera o lo que tú quieras y la etiqueta, ¿no? Y a veces es tema de conversación para la gente bien cuánto gastó en ciertas marcas y está muy superflua, ¿no? Pero para las comunidades tiene un significado totalmente distinto, porque cada ropa cada blusa, cada enagua es única. No existe un patrón, de, digamos, repetitivo o maquilado, ¿no? Y eso le da un valor mucho más profundo, o sea, mucho más allá de lo económico. Y ahora, portarlo dentro de la comunidad también es algo que está lleno de mucho simbolismo, ¿no? Porque puede ser que represente alguna responsabilidad, algún poder, algún estatus social. O sea, hay esta diferenciación. Digo, nosotros que estamos, no estamos tan inmersos en ese mundo, pues nos es un poquito complicado entender si no estamos en ese contexto. Lo que sí veo acá es que una empresa, vaya, vaya, globalización, con un valor de mercado de 11.90 mil millones de dólares, tome algo que, como tú dices, bueno, nos pertenece o no nos pertenece, pero lo toma y lo pone a un nivel comercial y le quita todo este simbolismo, ¿no? Y yo creo que por ahí es muy válido el reclamo, que puede irse desde la parte legal, como tú dices, si tienen la patente, pero yo creo que es un reclamo de justicia, porque incluso cómo nos vemos entre nosotros mismos y cómo no sabemos apreciar este tipo de vestimentas que algunos tenemos también este concepto de que es algo de, por hablar de manera general, pues estás invirtiendo unos 5 mil o 6 mil pesos por prenda, o sea, no es nada asequible, ¿no? O sea, incluso escuchando algunos comentarios de estos pobladores, de esta gente que se dedica a este arte del bordado, decía, bueno, es que nosotros no tenemos conflicto en que la gente lo utilice. Claro que queremos que lo utilicen, claro que queremos que siga teniendo ese simbolismo, pero que no se comercialice por comercializar, que no se exponga por exponer y sobre todo que no se le esté dando crédito pues a estos grandes artesanos, estos grandes artistas que se dedican a esto, ¿no?
Sí, fíjate que yo hace algún tiempo vi un video, este fue un video de broma que hicieron personas en Estados Unidos. Salía un personaje vistiéndose como un charro mexicano, ¿no? Y acá, pues con un bigote falso, con un traje, un sombrerote, y acá en Estados Unidos. Entonces, creo que se apareció, no sé si un 5 de mayo, no sé, creo que ese lo festejan más en Estados Unidos que en México, pero en un día importante.
Cosas de la vida.
Sí, sí, es chistoso. Y bueno, la cuestión es que dentro de este experimento o esta broma que querían hacer estos cuates, salía este charro por las calles y, ay, que el 5 de mayo, que el 5 de mayo, que México y que no sé qué. Era un gringo, ¿no? Esta persona que estaba vestido de charro. Entonces, estaba fuera de una universidad, si no mal recuerdo, y las personas, los chavos de la universidad llegaron a decirle, oye, ¿por qué te vistes así? Es una ofensa para los mexicanos, eso es apropiación cultural y bla, bla, bla. Y todo el mundo le empezaba a reclamar. Puros extranjeros, ¿no? Lo chistoso es que este cuate se va a un tianguis o un mercado mexicano en Estados Unidos, donde hay muchas personas de México, y empieza a echar relajo con ellos, ¿no? Y les empieza a gritar que 5 de mayo y esto y el otro. Entonces les empieza a preguntar, oye, ¿tú crees que esto es apropiación cultural? ¿Tienes problemas con que yo me vista así? Y los mexicanos decían, no, pues al contrario, o sea, qué chingón que te vistes así, o sea, qué bueno que nuestra cultura trascienda fronteras y mira tú que estás festejando un día importante y bla, bla, bla. El caso es que ningún mexicano se sintió ofendido con que este gringo se haya vestido como mexicano. Entonces, estoy haciendo una analogía de lo que está pasando aquí, ¿no? Porque, ¿por qué te decía si el reclamo es meramente moral? ¿De verdad atenderá una cuestión de reconocimiento de donde surge este invento o será un reclamo que atañe a una cuestión económica? Porque yo pienso que sí es importante, ¿no? Para ellos, para algunos de ellos, tener este reconocimiento de creadores de este estilo, ¿no? Y que es parte de su cultura y que, bueno, no sé, algunos buscarán por lo menos que se haga mención, que esto deriva de la cultura oaxaqueña y bla, bla, ¿no? Pero yo no sé si este reclamo también tenga tintes económicos, como todo en este mundo, licenciado.
Pues parece que el dinero es el que manda, licenciado, ¿no? Pero desafortunadamente también el consumo por consumo de estos grandes capitales de ropa, porque no es la primera vez que pasa un reclamo de esta naturaleza, ya otras marcas de otras características y en otro momento también han tenido estos reclamos. Pero bueno, por una parte está lo homogéneo y por otro lado está pues la gran riqueza cultural, ¿no? Yo, para cerrar esta parte de la conversación, yo haría una atenta invitación para que todos, pues, consumamos lo hecho en México.
Claro.
Y porque no solamente está bien hecho, sino porque lleva, pues, mucho talento, es auténtico, acérquense. No regateen, por el amor de Dios, porque, pues, es algo de verdad muy cansado, lleva bastante tiempo la elaboración de las prendas. Seamos justos con eso. Y bueno, para seguir la conversación, licenciado, se fue el carnal Marcelo. Dijo yo, el lunes 12 a las 00:00, dejo de ser canciller y me dedico a lo que siempre quise. La carrera presidencial está todo lo que da. Lo chistoso es que parece que todo está hilado porque sacando la cabeza el candidato a la presidencia de la República, salen todos los candidatos que van a la gobernatura, salen todos los candidatos que van a la presidencia municipal. Bueno, hasta el encargado de limpieza ya está listo para arrancar esta campaña electoral 2024. ¿Cómo ve, licenciado? ¿Estamos listos o no?
Estamos listos. Hemos estado listos toda la vida para este tipo de acontecimientos. Pues mira, nada nuevo, ¿no? O sea, es una práctica que ya se ha venido reiterando en México, esta parte de que cuando la elección presidencial se acerca, pues las personas que ahora les llaman corcholatas salgan y saquen la cabeza y digan que yo quiero y que yo quiero y que yo quiero. Aquí pues repuntó, ¿no? Este señor y dijo, yo voy a aprovechar los tiempos y de una vez, ¿no? Vengo a sacar mi discurso y a decirle al pueblo mexicano que yo voy, ¿no? Estaba viendo una parte de acá de cuando hizo su anuncio y pues muy, digamos, dentro de lo que cabe congruente, porque decía, bueno, que deberían tomarse en consideración para la elección del candidato presidencial en el partido de Morena, ¿no? Entonces dice que pues era de su agrado ver que se habían tomado en cuenta muchas de las cuestiones que él había planteado para llevar a cabo un proceso imparcial y limpio, ¿no? Y que sea claro para toda la gente y sobre todo verificable, decía él, ¿no? De que pues pudieras corroborar que lo que se decidió pues es lo que aconteció en la realidad. Me pareció congruente su mensaje. Y bueno, pues ¿qué te puedo decir? Al final política, ¿no, licenciado? Él está asomando la cabeza primero que todos. No sé, da de tener un buen asesor de campaña que le dijo, sal de una vez, porque te están comiendo el mandado, compadre.
¿Cómo es? Caballo que alcanza gana, ¿no? Y en varias de las encuestas a Marcelo lo ubican en segundo lugar. En primer lugar, la próxima presidenta de México, no voy a decir candidata, es la próxima presidenta de México. Ahorita vamos a saber por qué al final de la conversación. Pero esto se deriva después de la elección que se llevó a cabo en el Estado de México y el presidente reúne a gobernadores, haga las corcholatas y se ponen todos de acuerdo ya en lo que va a definir el Consejo de Morena en próximos... De algo que no entiendo, parece que el presidente y Morena estuvieran perdiendo 10-0 y están haciendo todo lo posible por sacar bien la elección presidencial. Y yo a la oposición la veo demasiado tranquila, ni siquiera ha definido las reglas, ni siquiera hay candidatos, peleas internas. Hablamos en un capítulo, los peores hombres para los, en el peor momento, bueno, los presidentes de PRI, PAN, PRD, no sé por qué no han puesto su renuncia sobre la mesa, porque están haciendo todo lo posible para que no solamente Morena gane la presidencia de la República, sino que lo haga con tanto margen. Y la verdad que ese juego así no le entiendo. ¿Algo está fallando o algo está demasiado macabro aquí, licenciado?
Sí, fíjate que esa puede ser la lectura correcta, licenciado, de que en realidad se esté llevando un juego de ajedrez que ya se ganó.
Exacto.
Y que se está simulando, que apenas se está llevando a cabo. Esa es la lectura que yo advierto de esto, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, mira, me parece que el partido Morena, no olvidemos, está conformado por ex participantes de otros partidos políticos. No es gente que nació en Morena, es gente que viene de otro partido político. En Morena hay priistas, hay panistas, hay perredistas, hay del verde, hay de todos, ¿no? O sea, Morena vino a convertirse en el nuevo PRI y pues la gente dijo, vámonos con el que está ganando todo, ¿no?
Renovado, Alicia, renovado.
Sí, yo diría malhechón, pero... pero sí, o sea, digo, quien se ofenda, pues que venga y me diga lo contrario, ¿no? Y yo le digo, por lo menos 30 personas de Morena que vienen de otros partidos políticos y que hoy fungen en altos mandos, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, ¿por qué menciono esto? No es una crítica al partido, sino es un análisis para decir por qué está pasando lo que está pasando en Morena. Obviamente, cuando juntas a personas que estaban en movimientos completamente distintos, va a llegar el punto en que no se van a poner de acuerdo.
Claro.
Y me parece que esto es lo que está pasando aquí. Hubo una conjunción de todas estas personas, de todas estas ideas, de todos estos movimientos, personas que piensan totalmente diferente unos de otros y que sí, pues tienen la bandera de Morena, pero al final de cuentas dicen, bueno, sí, yo vengo de Morena, pero estos son mis ideales, ¿no?
Sí, claro.
Ideales que no empatan con los tuyos y que no empatan con los tuyos. Entonces, a ver qué hacemos, ¿no? Siento que en ese esquema de choque de ideologías fue que se dio este parteaguas.
Y en un mexicano, un priista te dio. O sea, cada uno de nosotros tenemos algo del priismo, porque de ahí se mamó todo, la cultura, la política, la manera de entender las cosas. Y esta nueva generación, que apenas si está gateando, pues va a entender el sistema político y la política de diferente manera, a su tiempo todo, ¿no? Esperemos que Morena siga 70 años en el poder para que se pueda corroborar esta nueva cultura. Marcelo viene de Camacho Solís, de este grupo, de esta ala dentro del PRI, mencionados a sí mismos o presentados a sí mismos como los camachistas. Camacho Solís, que en paz descanse, fue un priista que estuvo a nada de quedarse con la candidatura presidencial, otra vez, licenciado, sucesor de Carlos Salinas de Gortari. Ya van dos veces que lo vamos pronunciando. Que nos patrocine ese señor, por favor.
Yo voy a omitir hacer comentarios de este señor.
Digo, la historia lo va a juzgar y lo va a poner en su justa dimensión con el tiempo. Ahorita todavía tenemos muchas crisis a flor de piel. Pero en ese momento, Camacho Solís fue un personaje muy importante para el estado de Chiapas, porque llevó toda esta negociación entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal. Y bueno, ahí está puesta las cartas sobre la mesa. Marcelo dice, esta boca es mía. Digo, entendamos que la vida de un político es casi igual a la vida de un futbolista. No tiene muchos años en los que esté en el top de la conversación y que sea atractivo, ¿no? En realidad, tiene muy poco tiempo. O sea, pasa demasiado tiempo en las sombras, demasiado tiempo preparándose, demasiado tiempo haciendo alianzas, y en realidad el tiempo que tiene para los reflectores es muy poco. Marcelo creo que entiende perfectamente muy bien que si no es ahora, pues ya no fue, ¿no? Y le ganó, me parece, esa parte. Y entusiasma a los marcelistas, enoja a los morenistas, pone en entredicho a los aliancistas, y bueno, ya está todo esto que arde. Pero bueno, ¿qué pasó con el priismo, con la cueva del priismo, la cueva de los dinosaurios, el origen del grupo Atlacomulco y todas esas cosas malas que se dicen de este grupo político dentro del PRI? Porque el pasado domingo, después de 94 años en el poder, llegó a su fin la hegemonía del PRI en la gubernatura y da paso a Morena. Adiós a Tlacomulco. Hola, Texcoco. ¿Cómo ve, licenciada?
¿Quién sabe? Tal vez es Atlacomulco 3.0 y usted no lo sabe, licenciado.
Bueno, eso sí. Y qué bueno que no lo sabe.
Pues mira, esto nada más viene a ser un reflejo de lo que ya estamos viendo de 4 años, de 5 años para acá. Es un reflejo de esto, ¿no? El discurso, la gente está cambiando, ¿no? Faltaba el Estado de México, ¿no? Pero no me parece nada extraño, me parece que para allá íbamos, ¿no? Pierde la presidencia de la República el PRI, sale Enrique Peña Nieto, entra Andrés Manuel López Obrador, ganan gobernaturas, empiezan a ganar más gobernaturas, empiezan a ganar más legisladores. Esto nada más es un reflejo del cambio que está sucediendo. Y ojo, a veces hablamos de cambio como con una connotación positiva, y no siempre los cambios llevan una connotación positiva, hay que ser claros en eso. Pero bueno, este es un reflejo del cambio que está sufriendo México, y cambio de bandera, bueno, cambio de personas y todo, ¿no? No me extraña, en México, en el Estado de México, pues sí, imperó el PRI muchos años, Pero hasta allá llegó también el síntoma de cambio del síntoma Morena y pues vámonos con el nuevo partido, ¿no? Me parece que gana un partido, no gana una candidata. Me parece que el nombre que le hubieras puesto al candidato de Morena en el Estado de México hubiera ganado. Pongas a quien pongas, me parece que es el efecto Morena más que la persona, sin demeritar a esta señora, porque la verdad no la conozco a fondo,
Delfina.
ya la investigaremos para ver, para conocer de sus capacidades, pero me parece que así fue, ganó el nombre y no tanto el personaje, ¿no?
Es que ahí estuvo muy interesante cómo se fue dando la contienda, porque la maestra Delfina, ahora gobernadora virtual, porque no ha tomado protesta, pero gana esta elección, que por cierto, algo extraño que no hemos visto. Es que todas las encuestas de salida para la elección marcaban una gran diferencia entre la candidata de Morena y la candidata de la Alianza, y al final fueron 8 puntos. Algo pasó por ahí. Pero bueno, estas fotografías de momento siempre cambian el humor de la gente por voluntad propia. Licenciado, no vaya a creer que esto hay acarreos, que hay compra. Eso no cabe ya en este nuevo paradigma de la democracia y la libertad del ser humano del siglo XXI, del nuevo mexicano. Del Mazo parece que va a ser, para algunos priistas en este momento, pobre gobernador, hoy lo vi en todos los medios de comunicación, en toda la radio, haciendo hincapié en que él no entregó el Estado de México, su abuelo, su papá y él fueron gobernadores. Qué curioso, le iniciaron una casta de mafiosos en el poder. ¿Dónde se habrá visto eso?
Pura democracia, licenciado.
Y del mazo le dieron en el mazo y le dejaron sin continuar con este legado priista. Muchos priistas lo acusan de haber entregado la elección y que próximamente será el excelentísimo señor embajador. De hecho, hay un albur ahora en la política nacional. El PRI no tiene gobernadores, pero tiene muchas embajadas, anda gobernando el mundo, porque ya los estados de la República ya no se le hacen muy interesantes. La debacle del PRI, fíjate, muy interesante. Por ahí pude ver unos datos. Entonces sería, el PRI gobernaba en el 2012 el 57.3% de la población, en el 2018 al 35.2%, y ahora en el 2023, 3.8%, licenciado, qué reprobado completamente. O, por ahí otra vez se me viene a la memoria este hombre, Salinas de Gortari, decía dentro de su proyecto de nación cuando fue presidente de la República, y de hecho fue muy criticado por esto porque tenía la intención de cambiar el nombre del PRI, y una de las propuestas es que se llamara Solidaridad. Mire, si le hubieran hecho caso, igual y no salen tan reprobados los priistas, pero bueno, lo hecho, hecho está. Lo que sí que Morena en el 2018 gobernó al 35.2% de la población y ahora Morena, este gran movimiento social, revolucionario, transformador del país, 71.2%. Todo el poder al poder, licenciado. ¿Eso será buen síntoma de la democracia?
No sé, me suena. ¿Qué partido político tenía todo el poder y gobernó por 70 años? Me suena algo como que un partido que tenía todo el poder y que arreglaba todas las elecciones consecuentes. ¿Quién sabe? Esto me suena que ya lo vivió el Estado mexicano.
¿Será posible tanta belleza?
¿Quién sabe? Fíjate que, mira, vamos a irnos un poquito para atrás. ¿Por qué la gente y por qué los países? Bueno, en ese entonces eran territorios, naciones. ¿Por qué empezaron a quitar a estas personas que tenían monarquías? Se dieron cuenta que el poder absoluto tenía muchas, digamos, cuestiones negativas, ¿no? La perpetuidad en el poder, la implementación de cosas autoritarias que parecían ser democráticas, pero en realidad eran autoritarias. Y democráticas me refiero porque pues había la intervención del Senado y este tipo de cosas, pero al final de cuentas pues era una persona la que tomaba las decisiones. Aguas, aguas. Me parece que nunca la historia nos ha enseñado que darle todo el poder a una persona no es nada bueno. Ahora le estamos dando todo el poder, bueno, el pueblo mexicano le estamos dando todo el poder al partido de Morena, No sé qué tan bueno sea esto, ¿no? Que no haya nadie que les pueda decir que no.
Pues ya nos los dijo Molotov en una canción que ya nadie ha escuchado, por ahí búsquela, y nos dice que si tú le das todo el poder al poder, pues van a pasar muchas cosas que a lo mejor no te van a gustar. O bueno, igual y también descubres que te gusta. Estamos en el mes de la diversidad, licenciado. Todos tienen oportunidad. Y de la otra elección ni hablamos, porque me parece que ahí sí Morena no leyó, no quiso leer, negoció, pactó, porque dejó solito al pobre Guadiana y hizo que al cuarto para las cinco, tanto el Partido Verde como el PT, declinara a favor de su candidato. Nada más faltaba que también el Estado declinara a favor del candidato de Morena. Y la verdad es que ahí el PRI y la Alianza le dejó un gran margen, ¿no? En la votación. Por eso no hablamos tanto de este fenómeno, porque el Estado de México representa realmente un botín demasiado jugoso, porque para el 24 esto va a equilibrar incluso más la balanza. No sé si se pueda repetir nuevamente el efecto Andrés Manuel, digo, porque es un fenómeno político para la historia, arrasó, construyó un personaje, es un personaje que amas o que odias, como Carlos Sáenz de Gortari y se trata. No sé, yo creo que todo el poder por ahí viene, ¿no?
Se convirtió en lo que más odió.
Puede ser, puede ser. Digo, uno nunca sabe cómo funcionan estas cosas de la vida. Pero yo veo muy difícil que se repita porque, bueno, los probables candidatos presidenciales que van a salir de Morena, desde luego, no los veo con esa historia social, con ese empuje. Ya no voy a hablar de carisma porque nos vamos a meter aquí con un embrollo y a lo mejor vamos a terminar cayéndole mal a mucha gente, pero no tienen ese punto. Ahora, hay una gran diferencia entre la estructura de los partidos políticos tradicionales de nuestro sistema político y lo que representa Morena. Morena es un movimiento social convertido en partido político. Los partidos políticos tienen estructuras burocráticas, históricas, incluso con apegos religiosos, sociales de diferente índole. Ahí cada uno tiene su historia. Y Morena no. Entonces, por eso todos caben en Morena y Morena es como el agua. Se va adaptando con el verde, con el PT, con el PRI. No tiene este show, ideológico. No tiene problema con eso, ¿no? Los únicos que se han resistido, curiosamente, licenciado, los únicos que se han resistido a la conquista de Morena es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como en tiempos de Carlos
Te digo, lo que pasa es que yo creo que Andrés Manuel soñaba tanto a Carlos Salinas de Gortari que dijo, yo creo que era más como un ideal seguir y creo que se quería convertir en él, algo así.
Esperemos que ninguno de los abogados que siempre defienden la buena figura del licenciado Carlos Salinas nos hagan llegar aquí algún requerimiento, porque yo creo que por eso no lo pronuncian tanto,
Saludos.
por eso no lo pronuncian tanto en los medios tradicionales. Pero este es el panorama hasta ahora. Si hoy fueran las elecciones, vaya sorpresa, ganaría Morena y ganaría con un amplio margen, porque así lo están poniendo las condiciones, el clima, sin oposición, sin una figura que contrarrestre. O sea, imagínate, ya para que veamos al señor Gurría como probable candidato a la presidencia de la República encabezando a la oposición, pues ya es que estamos entrando en cosas demasiado graves. Que no, Gurría también fue parte del gabinete de Carlos Salinas de Gortari.
Todos somos Carlos Salinas de Gortari. Hashtag todos somos Carlos Salinas de Gortari.
Oiga, usted se llama Carlos, porque
Ricardo Salinas Pliego, o sea, forma parte de la familia Salinas.
no, sería un cuento tan malévolo, licenciado, que no sé si lo alcanzáramos a creer de esas dimensiones, pero Ese hasta este momento es el corte de caja, así van las elecciones y se está poniendo bueno, porque los que creían, digo, todos sabemos el final de la novela, ya sabemos que Morena se va a quedar con la presidencia, no sabemos con qué tanto margen, todavía no tenemos tan claro en qué momento la candidata va a tomar posesión de la presidencia de la República. Ya le estamos adelantando quién va a ser nuestra próxima presidenta de México. A pesar que hay algunas voces que dicen que México todavía no está preparado para esto, pero el clima lo va a permitir, ¿no? No es una apuesta, es simplemente están las condiciones. Hay poblacionalmente más mujeres que hombres en este momento. El padrón electoral también está con más mujeres que hombres, y bueno, si tú cosechas aquí, pues te va a salir de este lado, algo que desde antes ya estaba planeado que iba a pasar así. Hasta aquí la conversación, licenciado. ¡Qué bárbaro! Se nos fue muy rápido el tiempo. Como siempre, un gusto tener la oportunidad de conversar con usted estos temas tan relevantes para el momento político de nuestro país.
Pues bueno, siempre es bueno comentar este tipo de cosas y que la gente utilice ese pensamiento crítico para fijarse cómo está la realidad política y la realidad social en México.
Una nota al pie, nadie nos patrocina, porque si andaban pensando por ahí que estamos hablando bien o mal de alguien porque estamos recibiendo ingresos extras, no es por ahí, ¿no? Es nada más una simple lectura muy sencilla, sin adentrarnos al fondo de las cosas, porque no nos da el tiempo y tampoco lo queremos hacer esto tan tedioso y tan aburrido. Queremos que sea una conversación orgánica de buen ritmo y cada quien con su posición la puede compartir, no la puede compartir, no importa. Lo importante es que tengamos esta madurez para escucharnos, porque escucharnos también es parte de la democracia. Hasta el siguiente capítulo.
Hasta
muchas
luego,
gracias.
Gordita, muchas gracias.
Hasta pronto.
The Circus es una producción de Palabras Sueltas. Idea original, Los Licenciados. No dejes de buscarnos y escucharnos todos los lunes en tu plataforma favorita.